Oh Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios fiel y esa fidelidad, Señor, implica para nosotros una obediencia radical, Señor. Oh Padre, yo te pido que tu palabra corra y pueda ser derramada a través de tu Espíritu, Señor, para que podamos ser confrontados, pero al mismo tiempo seamos consolados y esperanzados, Señor. Que aunque la vida cristiana es difícil y es dura, vale la pena vivirla y vale la pena enfrentarla, Señor. Padre, ayúdanos, capacítanos de tal manera que nuestra vida sea una ofrenda a ti y que cada vez que enfrentemos el pecado podamos demostrar cuánto es que vales tú, Señor, para nosotros. Te ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Debemos renunciar a todo lo que tenemos para seguir a Jesús. Esta frase la escribió David Platt en su libro Radical. Si usted no ha leído ese libro, se lo recomiendo mucho, vale mucho la pena. Y lo que David Platt quería decir básicamente con esta frase es que seguir a Jesús no es simplemente mejorar nuestra vida. En realidad es una rendición total a Él. Eso es lo que él entiende por cristianismo radical. Porque el problema, hermanos, que tenemos a veces es que nuestro cristianismo puede llegar a un punto en donde es demasiado cómodo, ¿no? Un Jesús que se adapta a nuestros sueños, quizá. Una fe que no interrumpe nuestros pecados. Una santificación que no exige realmente una transformación total. Y en realidad, hermanos, esto es determinante para saber si estamos viviendo o no un cristianismo verdaderamente fiel. Y es por eso que estoy convencido de que necesitamos el final de este libro. Necesitamos este pasaje para entender qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que pensar para poder ser fieles al Señor. Con esto en mente vamos a leer Esdras capítulo 10, versículos 1 al 44. En realidad es todo el capítulo. Esdras 10, versículos 1 al 44. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él. Y el pueblo lloraba amargamente. Y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, dijo a Esdras, «Hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra. Pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto». Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios y que sea hecho conforme a la ley. Levántate porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo. Anímate y hazlo. Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel que harían conforme a esta propuesta, y ellos lo juraron. Después Esdras se levantó de delante de la casa de Dios y entró a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. Aunque entró allí, no comió pan ni bebió agua, porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. Entonces hicieron una proclama en Judá y Jerusalén a todos los desterrados para que se reunieran en Jerusalén. Y a cualquiera que no viniera dentro de 3 días, conforme al consejo de los jefes y de los ancianos, le serían confiscadas todas sus posesiones y él mismo sería excluido de la asamblea de los desterrados. Se reunieron pues todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén dentro de los 3 días. Era el mes noveno. El día 20 del mes, y todo el pueblo se sentó en la plaza delante de la casa de Dios, temblando a causa de este asunto y de la intensa lluvia. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, «Ustedes han sido infieles y se han casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, confiesen al Señor, Dios de sus padres, y hagan su voluntad». Sepárense de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea respondió y dijo a gran voz, está bien, tal como has dicho, es nuestro deber cumplirlo, solo que el pueblo es numeroso y es la temporada de lluvia y no podemos permanecer afuera. Tampoco se puede hacer todo en un solo día ni en dos, porque hemos pecado en gran manera en este asunto. Que nuestros jefes representen toda la asamblea y que todos aquellos en nuestras ciudades que se han casado con mujeres extranjeras vengan en tiempos señalados junto con los ancianos y jueces de cada ciudad hasta que la tremenda ira de nuestro Dios a causa de este asunto se aparte de nosotros. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto con Mesulam y el levita Sebatai respaldándolos. Pero los desterrados sí lo hicieron, y el sacerdote Esdras designó a hombres, jefes de casas paternas por cada una de sus casas paternas, todos ellos por nombre, y se reunieron el primer día del mes décimo para investigar el asunto. Terminaron de investigar a todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Versículo 18, entre los hijos de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras, ahí están todos los nombres de los sacerdotes. Versículo 23, entre los levitas, versículo 24, de los cantores, versículo 25, también entre los de Israel, y versículo 44. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, y algunos de ellos tenían mujeres que les habían dado hijos. Hermanos, esta es la poderosa palabra del Señor. Y tal vez la pregunta que deberíamos estarnos haciendo en este momento es, ¿qué implica vivir como esos cristianos radicales de los que habla David Platt en ese libro? Porque el problema es que vivimos en un mundo en donde ser radicales a veces parece ser un sinónimo de ser como fanáticos, ¿no? Como extremistas o algo así. Muchas veces, inclusive dentro de la iglesia, un compromiso real con la santidad de Dios se puede ver como falta de misericordia para con los demás. La pregunta entonces es, ¿cómo se ve esta fidelidad que no se acomoda a lo que es más fácil? Y quiero tratar de responder estas preguntas, hermanos, a través de este sencillo mensaje. Ser fiel a Dios implica tomar decisiones radicales. Ser fiel a Dios implica tomar decisiones radicales. Y lo que quiero argumentar con este, argumentar este mensaje es básicamente con las tres fases de un cristianismo verdaderamente fiel y radical que considero que demuestra este pasaje. Hermanos, ¿ustedes quieren los tres pasos para el éxito espiritual? Se les tiene, hermanos. Esas decisiones finalmente radicales tienen que ver básicamente con tres fases. El primero es un dolor verdadero, versículos 1 al 6, un costo alto, versículos 7 al 16a, y una marca visible, versículos 16b. al 44. Para los que les gusta anotar, primero es dolor, después costo y después marca. El título de mi sermón, hermanos, es Todo o Nada. Ser fiel a Dios implica tomar decisiones radicales. Vayamos al primer punto, un dolor verdadero. Y es que esta historia realmente no ha comenzado aquí, sino que ha comenzado en el capítulo anterior. Pero es interesante porque en estos primeros 6 versículos, este pasaje tiene una estructura muy interesante y muy particular porque tenemos el conflicto de la historia y tenemos al mismo tiempo el clímax. Todo esto es muy rápido, pasa muy rápido aquí. En un sentido podríamos entender este pasaje como un sándwich, porque el versículo 1 habla de dolor, de lamento, y el versículo 6 también habla de dolor y lamento. Pero en la mitad lo que tenemos es básicamente un deseo, una intención de hacer algo. Pero lo que le da sentido a ese deseo, hermanos, no es una estrategia en realidad humana, sino es un verdadero lamento, una verdadera tristeza. Versículo 1, el ambiente es de total tristeza y lo primero que se nos presenta es de nuevo a Esdras, porque esto no es nuevo, recuerden el capítulo 9, no se nos presenta una lista de pecados, ni se nos presenta como una exhortación como muy directa a Israel todavía, sino simplemente Esdras está o sigue postrado llorando y confesando delante de la casa de Dios. Y ya sabemos cuál es la razón por el sermón anterior. Pero el punto es que aquí Esdras sigue llorando, sigue postrado delante de Dios. Y ese dolor es de hecho el que empieza a mover al pueblo. Es lo diferente del capítulo anterior. El capítulo anterior y el capítulo 9 y el capítulo 10 son básicamente la misma historia. Pero la diferencia aquí es que ahora el pueblo va a intervenir, porque el versículo 1 continúa diciendo que una gran asamblea de Israel, hombres, niños, absolutamente todos, se junta a Esdras y todos empiezan a llorar amargamente. Y es increíble porque en realidad Esdras todavía no ha dicho nada como tal directo a Israel. Se ha confesado delante de Dios, ha intercedido, pero en realidad todavía no hay un mensaje directo. Pero el pueblo ya está reaccionando ante la gravedad del pecado. ante la gravedad de la situación. Y noten que el llanto de Esdras y el llanto de Israel no es algo como histriónico, ¿no? No es algo manipulador. En realidad es un llanto espiritual delante de Dios por causa del pecado de esta nación. Pero entonces hay que recordar cuál era el pecado que ha causado todo este dolor. Y el versículo 2 no lo recuerda y lo hace de manera muy interesante, porque lo que hace es ingresar a la historia un nuevo personaje. Y este personaje se llama Zacanías, que es básicamente un miembro del pueblo. Y lo que hace es tomar la palabra. No sabemos mucho de él en realidad. Solo se nos dice que es hijo de Jehiel, quien parece ser mencionado más adelante entre los implicados en este pecado. El punto es que Zacanías no está involucrado directamente probablemente, pero su familia sí ha pecado. Y lo interesante es que a pesar de eso, él no se excusa, ¿no? No es como, yo no tengo nada que ver con esto, yo no me voy a involucrar. No, en realidad no se excusa, sino que toma la palabra y habla con claridad. Zacanías dice, hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras. Este es el conflicto que ya había iniciado en el capítulo 9. Es básicamente una infidelidad al pacto con Dios. Pero lo que hace más interesante a Zacanías es que lo que él empieza a hacer es demostrar lo que debería producir un verdadero dolor por el pecado. Porque noten que la confesión de Zacanías no es como resignada, es como, oh, hemos hecho esto, hemos pecado, no hay esperanza, no hay nada que hacer. No, es todo lo contrario, porque en realidad Zacanías inmediatamente confiesa el pecado, dice, pero todavía hay esperanza, a pesar de esto. Y lo más asombroso, hermanos, es que no lo dice Esdras, lo dice un hombre dentro del pueblo. Y esto es lo que ocurre en realidad cuando el dolor por el pecado es genuino. Porque aquí podemos entender e inferir que lo que le importa a Zacanías es finalmente Dios. La tristeza y su deseo por actuar vienen finalmente motivadas por Dios. Su tristeza o la tristeza de estos primeros 6 versículos empiezan a transformar en un deseo radical por cambiar, por honrar a Dios. Porque note lo que dice el versículo 3. Ahora Zacanías dice, mire, hagamos un pacto ahora con nuestro Dios. Noten que la preocupación de Zacanías es Dios mismo, no simplemente hacer lo correcto y ya. Y esto no era simbólico, sino que era muy radical, porque consistía básicamente en que tenían que separarse de las mujeres extranjeras con las cuales ellos se habían casado, con hijos y todo. Imagínense eso. Lo que hace Zacanías es proponer decisiones que en realidad comienzan a demostrar cuánto vale Dios para esta nación. Y fíjense cómo lo hace. Que se haga conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y al final que se haga todo conforme a la ley. Entonces, lo interesante es que la intención de Zacanías es realmente hacer todo conforme al Señor. Primero dice conforme a mi Señor, que es básicamente Esdras, que es el líder, pero también dice conforme a los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios. Aquí está la esperanza de esta nación, es decir, la esperanza de Israel es valorar radicalmente a Dios, sometiendo toda esta situación a su palabra, a pesar de lo difícil y lo duro que es el pecado. Pero al mismo tiempo es como si Zacanías retara a Israel, porque cuando dice que conforme a los que tiemblan ante el mandamiento, es como en otras palabras, vea, al que le importe Dios, al que le importe Dios y lo valore, ese va a estar dispuesto a hacerlo. Al que no le importe el mandamiento de Dios, seguramente no va a actuar. Y de hecho fue tan radical la postura de Zacanías que incluso Esdras mismo, casi regañado, exhortado, empieza a actuar. Esdras, versículo 4. Porque Zacanías le dice, hermano, levántate, porque este asunto es tu responsabilidad. Zacanías entiende claramente que el pueblo necesita a su líder primero. Que su líder sea el primero que actúe radicalmente frente al pecado. Pero no simplemente le dice, bueno, actúa y bueno, nosotros vamos a estar esperándote aquí y mira a ver tú qué haces. No, en realidad lo que hace Zacanías es, mira, actúa, es tu responsabilidad, pero nosotros vamos a estar contigo. No vas a estar solo. Anímate y hazlo. Esto implica claramente que esto no iba a ser fácil lo que debían enfrentar para poder demostrar una fidelidad real al Señor. Pero al mismo tiempo ese respaldo era, en otras palabras, mira, nosotros también vamos a actuar de manera radical. Nosotros también lo vamos a hacer. La verdad es que Israel ha pecado, hermanos, y este pecado fue terrible. Pero en realidad, este dolor por el pecado no fue inútil. porque fue como el primer catalizador de una fidelidad verdaderamente genuina. Porque versículo 5, Esdras finalmente se anima a actuar, toma el liderazgo y hace jurar a todos, levitas, sacerdotes, pueblo, mire, vamos a hacer esto. Y ellos finalmente lo juran, dicen, sí, lo vamos a hacer, ¿no? Pero entonces ocurre algo muy llamativo. Esdras vuelve a lamentarse. El versículo 6 cierra esta parte con Esdras, se encierra por allá. El texto dice que es como la cámara de Johanán, básicamente era como un lugar en el templo. Y contrario a lo que se esperaría, Esdras no come, sino que ayuna. ¿Por qué? Porque sigue en duelo por la infidelidad de Israel. Todavía hay dolor. Y la pregunta es, ¿alguien puede decir, pero por qué no actúa ya? Solucionen esto ya, o sea, ya, empecemos porque esto hay que solucionarlo. Bueno, eso es verdad, pero Esdras no quiere separar la acción que ellos deben llevar a cabo para demostrar que son radicales para el Señor con un verdadero dolor por el pecado. Porque pensemos en un momento, Esdras no es un estratega, Esdras es el líder de Israel, es el sacerdote de Israel, y él debía interceder primero por el pueblo, que es exactamente lo que comenzó a hacer en el capítulo 9. Y entonces ahí sí mover al pueblo por un verdadero deseo de actuar radicalmente para el Señor. Hermanos, para ser fieles es necesario dolerse por el pecado. Si ustedes sienten dolor por el pecado, hermanos, en realidad tendrían que darle gracias a Dios. Porque es una señal de que su espíritu en realidad está trabajando en nosotros. Cuando pecamos, y no duele, no es que el pecado sea pequeño. El problema es que el corazón se ha endurecido ante el valor de Dios. Y es interesante porque este dolor Esdras como líder no lo evitó. Israel tampoco lo evitó, de hecho lloró amargamente. Secanías lo convirtió en el primer paso radical hacia la fidelidad y un verdadero arrepentimiento. Y de hecho, de nuevo, aquí estaba la esperanza de esta nación, pero no solamente de Israel, sino aquí estaba la esperanza de toda la humanidad. Porque Cristo tampoco evitó el dolor. Es interesante eso. De hecho, él lo llevó a su más alto nivel, porque la obediencia de Cristo fue radical básicamente por una razón. Porque él eligió el dolor necesario que lo llevaría a redimirnos. Él sabía que eso era necesario. Si ustedes recuerdan, en el Getsemaní, él no huyó del quebranto, sino dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Pero que no se haga mi voluntad, dice versículos más adelante, sino se haga la tuya. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús dijo eso? Bueno, porque él sabía que nuestra esperanza iba a nacer de su dolor. De un verdadero dolor para salvar. Y esto es un verdadero líder, hermanos. Un líder que fue capaz de mostrarnos el dolor que nos debe despertar a atesorar a Dios. Si el pecado no doliera, en realidad podríamos valorar a Dios. Si a usted le importa a Dios, hermanos, entonces ustedes van a sentir algo más que solo pena cuando pecan. Mire, cuando uno no ama a alguien y no le importa tanto, uno falla y lo máximo que le da a uno es pena. ¿A qué embarrada yo la fallé? Pero nada más que eso. Pero si usted ama algo, a alguien, como ama a Dios, a usted le va a doler el pecado. La obediencia correcta, hermanos, debe nacer del quebranto correcto. Es por eso que cuando los matrimonios en nuestra iglesia se duelen por su pecado realmente y se quebrantan realmente por su pecado, en realidad están listos para comenzar a ser fieles. Cuando un noviazgo o una relación en la iglesia, en realidad se duele por su pecado, entiende sus áreas difíciles, busca dirección sin engaños, sin ocultar las cosas, entonces está listo para comenzar a ser fiel a Dios. Hermanos, ser fiel a Dios implica tomar decisiones radicales. Y la primera de ellas es dolerse verdaderamente por el pecado para honrar genuinamente al Señor. Pero no nos podemos quedar ahí solamente, porque ahora ese dolor debe traducirse en decisiones un poco más concretas. Y esto nos lleva al segundo punto. Un costo alto. Y aquí en adelante, hermanos, la historia va a girar ahora en torno a la resolución. Recuerden que al principio fue como el conflicto, ¿no? El clímax, el deseo de Secanías. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo van a hacer en realidad? Porque ya no se trata solo de lamento. Ahora la pregunta es, ¿cómo van a demostrar que ellos desean ser verdaderamente fieles al Señor? Y la respuesta, tengo que decirles, no es sencilla. Hay que actuar. y esa acción de hecho va a costar. Versículos 7 y 8. El primer paso es muy radical porque lo que se hace es proclamar que todo el pueblo debe reunirse en Jerusalén. Pero esto no era una invitación como opcional, ¿no? Como, bueno, miren a ver si pueden venir. En realidad era una convocatoria tremendamente obligatoria. Y sabemos que es obligatoria por las consecuencias radicales. El texto dice que a cualquiera que no viniera dentro de los tres días, conforme al consejo de los ancianos, por un lado le serían confiscadas sus posesiones, y por otro lado, él mismo sería excluido de la asamblea de los desterrados. Y esto tiene un peso enorme, hermanos, porque no era simplemente que los líderes fueran y respondieran por el pueblo. En realidad, era todo el pueblo el que debía responder. Aquí es, en situaciones así, es donde en realidad se empieza a probar un corazón verdaderamente fiel a Dios. Porque el mensaje es, o se valora a Dios, o usted valora lo que tiene, sus posesiones y esta tierra. No hay término medio, no hay concesiones. Es todo o es nada, punto. La obediencia, de hecho, no podía postergarse. El pecado debía ser tratado sí o sí. Y más aún por lo que estaba en juego, de nuevo, no solamente eran cosas materiales, sino era la pertenencia al pueblo de Dios. Porque el problema era que ser excluido del pueblo de Dios, y sobre todo después de haber sido restaurados después del exilio, era terrible. Porque era perder el favor, el derecho de estar bajo el favor del pacto que Dios había hecho con esta nación. Es básicamente ya no ser parte del pueblo. Y lo que esto nos dice, hermanos, es que a la hora de ser fieles a Dios, no puede haber espacio para ser neutrales. No puede haber espacio para ser pasivos. Porque yo sé, muchas veces uno dice, yo quiero ser objetivo para ver esta situación. Pero en realidad, muchas veces, esa neutralidad nos juega en contra, porque en realidad va en contra de la lógica de Dios. Porque la lógica de Dios en este pasaje es, o tú me pones en primer lugar y me valoras por encima de todo, o simplemente no haces parte de mi pueblo. Es así de sencillo. Y no lo digo yo, hermanos. Lo dice el pasaje. Por eso la fidelidad radical exige decisiones que demuestren que valoramos a Dios por encima de esta tierra, por encima del placer que pueda generar el pecado. Y es básicamente lo que esta nación comienza a hacer. Es lo positivo dentro de el tono del pasaje, que es tan difícil. Versículo 9. El pueblo empieza a demostrarlo. Parece que están dispuestos a pagar el precio. Todos se presentan dentro de los tres días, y Esdras, o el autor de Esdras, nos da un detalle clave aquí. El texto dice, el versículo dice que era el día 20 del mes noveno. Y la pregunta es, ¿eso por qué importa? ¿No? Normalmente uno lee esos pasajes y uno no le pone cuidado a eso. ¿Por qué importa el tiempo? Bueno, porque quizás el autor quiere que sepamos dos cosas. Lo primero, tiene que ver con el contexto cultural. Porque en realidad, en estas fechas, no había ninguna fiesta que Israel tuviera que celebrar. Ellos no tenían por qué reunirse como para celebrar algo que Dios les hubiera mandado o algo así. Lo cual refuerza que esta reunión fue básicamente como lo que entendemos hoy, una asamblea extraordinaria. Esto era urgente. El pecado debía ser tratado sí o sí porque estaba en juego su relación con Dios, su fidelidad. Y la segunda razón es que la obediencia fue muy incómoda, fue muy difícil. Porque el mes noveno, que básicamente era como terminando noviembre, comenzando diciembre, era época de lluvias muy frías en Jerusalén, muy fuertes. Por eso el texto dice que estaban sentados en la plaza delante del templo y estaban temblando por dos razones. Primero, por el asunto, por todo lo que tenían que enfrentar. Pero al mismo tiempo, ¿por qué? Por la lluvia. Y esto es impresionante, hermanos. Porque la fidelidad, que es radical para el Señor, no solo se mide en lo que uno está dispuesto a hacer, sino en realidad bajo qué condiciones estás dispuesto a hacer. Ellos obedecieron bajo presión. En un clima hostil, estaban empapados, están mojados y llenos de frío. Pero tiene sentido que fuera así, porque en realidad cuando se tienen que tomar decisiones en donde Dios, la santidad de Dios está involucrada, así es cuando tiene más valor, que sea difícil. Así se demuestra que Dios es más importante. Hermanos, ser fiel no puede esperar las condiciones ideales. Sobre todo para nuestra mente, ¿no? Es como, aquí los que somos procrastinadores espirituales, grave, Porque esto no puede esperar. Eso se tiene que enfrentar. La verdadera obediencia en realidad debe costar. Porque para el cristianismo que es verdaderamente radical, Dios siempre va a ser más valioso que su comodidad, que las condiciones. Es como un soldado, piensen en un soldado. Está en la guerra, pero no espera las condiciones ideales para luchar. Probablemente nunca las va a encontrar. Pero obedece en realidad, porque confía en la causa por la cual está luchando. Así es el cristiano radical, hermanos. Dios vale cualquier esfuerzo. Dios vale cualquier cosa que tengamos que hacer, así sea difícil y así sea perder. Y es justamente lo que hace Esdras ahora. Porque en los versículos 10 y 11, Esdras se levanta y ahora sí toma el liderazgo y es más directo con Israel. Y les dice, miren, ustedes han sido infieles y se han casado con mujeres extranjeras. Añadiendo así a la culpa de Israel. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es confiesen al Señor, el Dios de sus padres. Y es muy interesante que les diga el Dios de sus padres. Porque uno, esa frase podría entenderla bajo el Antiguo Testamento como una idea de pacto, porque este Dios de esta generación restaurada o posexílica, es decir, Dios no es solamente Dios de esta generación, Dios es el Dios de Israel que lo sacó de Egipto y ha sido fiel con él hasta aquí. Entonces, con ese Dios fiel, el Dios de sus padres, el Dios del pacto, por él tiene que ser fiel. Sepárense de esas mujeres extranjeras. Hermanos, lo que Esdras hace es denunciar el pecado públicamente y exhorta de manera muy radical. Porque el problema es que este pecado no fue privado. Esto pesó sobre todos. Y por eso la solución tiene sentido que sea como pública. Imagínense eso. Eso sí que debe haber costado. Enfrente de todo el mundo, ¿no? Y más adelante vamos a ver por qué. En realidad, hermanos, si ellos querían ser fieles, ellos debían cargar con ese costo. Con esa dificultad. Y es que este es uno de los aspectos más radicales de la fidelidad al Señor. Es una premisa. Nuestro pecado nunca es solo personal. Eso es muy importante que usted lo entienda, hermano. Cuando nosotros pecamos, y muchas veces, sobre todo, cuando no nos arrepentimos del pecado, el problema es que nos afecta a todos. Eso afecta a la iglesia. Por eso tiene sentido que la iglesia tenga la autoridad para tratar esos pecados. Porque no es simplemente que la iglesia se va a meter en su vida. Es que su pecado nos afecta a todos. Y eso es un problema. Por eso es necesario asumir el costo y la gravedad del pecado. Porque de nuevo tenemos que recordar por qué este pecado específico era tan grave para el Señor. Y eso ya se dijo en el sermón anterior, pero este pasaje vuelve y lo toca. De manera que yo tengo que volver a decirlo y es... Recuerden que el problema no era un problema racial ni era un problema étnico. En realidad era una traición espiritual. Ese era el problema. Una ruptura del pacto. Una infidelidad. Israel, de hecho, al casarse con esas mujeres, lo que peligraba es que mezclara esa adoración entre, el Dios verdadero, los dioses de esas esposas o de esas personas, o peor aún, que al final abandonaran totalmente a Dios y se fueran a los dioses. O sea que esto no era un capricho de Dios solamente. Es que Dios había apartado a esta nación únicamente, no a todas. Era esta nación apartada para el Señor. Por eso, hermanos, la obediencia que cuesta es la más valiosa. Porque es la que es capaz de cortar con todo lo que ofende al Señor. Y en este caso era separarse. Piensen un momento que Dios le dijera hoy, ¿usted quiere demostrar que es fiel y es hijo mío? Sepárese de su esposa. O de su esposo. ¿Usted qué haría? No fue nada fácil. Lo bueno y lo tremendo es que el pueblo acepta. Porque en los versículos 12 al 15, el dolor de Esdras, la intención de Secanías, esa intercesión comienza a ser respondida por el Señor. Ellos aceptan que han pecado y aceptan también lo que deben hacer. Ellos dicen, nosotros debemos cumplir esto, es verdad. Pero al mismo tiempo son conscientes que el problema es grande. El problema no se puede resolver en un solo día. Habían muchos implicados, hermanos, una cantidad. Y eso iba a requerir un proceso, un tiempo y un sacrificio, de hecho. Por lo que proponen una solución ordenada. Dicen, mire, nosotros aceptamos, pero entonces que se haga de manera ordenada. Que los jefes representen al pueblo. Que cada hombre implicado en este pecado se presente ante sus líderes Y que esto se haga hasta que la tremenda ira de Dios sea apartada del medio de su pueblo. Lo cual nos dice que la preocupación de Israel es Dios mismo. No es algo simplemente moralista. Como, ay, me siento mal porque hice esto, qué embarrada. No, es Dios. Su ira estaba demostrando que no lo estaban valorando. No estaban valorando al Dios del pacto. Así que la obediencia radical, de acuerdo a este pasaje y a este punto, no puede ser algo emocional, hermanos. No se puede quedar solo en un deseo, sino que tiene que ser deliberada. Y puede ser tan costosa, tan alto el precio, que muchos, o quizás, al menos en este pasaje, algunos no van a estar dispuestos a pagar ese costo. Porque noten el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? No todos aceptan. Cuatro hombres se oponen. Y no sabemos exactamente por qué, pero es muy, de hecho el texto no lo dice, pero no es muy difícil inferirlo. En realidad es muy probable que para ellos, al escuchar lo que tenían que hacer para ser fieles al Señor, dijeran, nah, esto es demasiado. Esto es mucho para nosotros. Y de hecho creo que había estado involucrado un levita que los estaba como respaldando a todos estos, lo cual lo hace peor todavía. Y el autor de hecho tiene la delicadeza de nombrarlos. O sea, él los pone ahí con nombre propio, ¿no? En otras palabras es como, mire, ellos son los que no estuvieron dispuestos a pagar el precio por amor a Dios. Mis hermanos, es muy fácil llorar cuando todos estamos llorando. Pero cuando hay que pagar el precio, algunos van a decir, esto es mucho. Me están pidiendo demasiado en la iglesia. Dios demanda demasiado, ¿no? Y el problema con esa idea es que lo que estamos diciendo al final es, no solamente es muy difícil para mí, sino Dios no lo vale. Dios no lo vale. No vale mi esfuerzo. No vale que yo pierda. Por eso ser fiel se prueba cuando uno está dispuesto a perder para poder ganar. De hecho, si hay alguien aquí que no es miembro de esta iglesia y está pensando así como, esto es muy difícil, no sé si voy a seguir. Es un compromiso muy alto. En realidad, lo quiero animar a que no siga viniendo y no siga asumiendo esto. Y yo sé que esto que estoy diciendo es complicado, pero sé que el mismo David Platt lo hizo en su momento. Porque si usted no está dispuesto a darlo todo por el Señor, mejor no se meta en esto que se llama cristianismo. Porque Dios le va a exigir todo de usted. Mis hermanos, a ustedes quiero preguntarles, ¿ustedes están dispuestos a pagar el precio por el Señor? No me contesten, por favor. Es peligroso lo que van a decir. Porque la fidelidad no es una emoción. Es una decisión costosa. Porque la fidelidad finalmente, de hecho, cuando miramos la historia bíblica, muchos hombres intentaron ser fieles, pero finalmente no fue suficiente. Porque Adán en el Edén buscó saber, pero al final dejó de creer. Esaú tuvo hambre al instante y al final vendió lo que era importante. Saúl actuó sin esperar y no quiso obedecer de verdad. Salomón amó sin cuidado y su corazón al final fue desviado, de hecho, por mujeres. Pedro, de hecho, siguió con pasión a su maestro, pero temió la confesión en un momento. Pero Jesús no dudó. Jesús no dudó, sino que se entregó. Porque en el desierto eligió la palabra y no el pan, hermanos. En el Calvario él eligió obedecer hasta la muerte. Lo cual nos indica que Cristo no suavizó el precio de nuestra salvación. Era muy alto y estuvo dispuesto de hecho a pagarlo completamente, totalmente. Y por eso su obra no fue fanática. No fue un extremismo o algo así. En realidad fue perfectamente radical porque fue capaz de confesar con su propia vida por nosotros. Y no lo hizo para que nos quedáramos quietos. Lo hizo para que ahora pudiéramos tener el valor de seguir. La valentía de dejar todo por él. Hermanos, esta es la verdadera fidelidad radical. Una obediencia que es capaz de cortar vínculos afectivos, sociales, familiares, económicos, por amor a Dios. Por eso Jesús, y tenía aquí escrito que esto es lo que habíamos dicho en el culto, al principio del culto, pero no se dijo. Y es básicamente en Lucas 14, 26 al 27, Jesús dice, mire, el que no aborrece a su padre, el que no aborrece a su madre, y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Esa es la lógica de Jesús. Por eso después les dice, tomen su cruz entonces y síganme. Es como, ¿qué creyeron? Que esto iba a ser fácil. Esto no va a ser fácil, pero me van a seguir a mí. Yo mismo voy a enfrentar esto que es difícil. Y va a valer la pena. Así como vale la pena para el joven que es capaz de dejar la pornografía porque Cristo sacia más. Así como el cónyuge herido que muere todos los días a su yo para mostrarle a Cristo, a su esposo, a su esposa, como la mujer que tiene que vivir en un hogar difícil, con un hombre difícil, incrédulo, pero ama más a Cristo que a su paz y que a su comodidad. Como el cristiano que tiene que dejar su iglesia de toda la vida donde creció por fidelidad a la verdad de Cristo. Como los hijos que tienen que ver a sus familiares tomar decisiones por su pecado, pero valoran tanto a Cristo, hermanos, hasta el punto de no alcahuetear el pecado de ellos. Como la iglesia que es capaz de disciplinar, porque corregir es ser fiel radicalmente. Esto no es ser extremo, es lo que Dios nos pide. Hermanos, ¿ustedes quieren ser fieles? Paguen el precio radical. Pero por favor, no me confundan radicalidad con legalismo. El legalismo muere, pero muere por sí mismo. La fidelidad radical muere por aquel que ya pagó por nosotros. Ser fiel a Dios implica tomar decisiones radicales, y sí, esas decisiones tienen un alto costo, pero hay algo más que progresivamente no podemos ignorar en estas tres fases de un cristianismo radical, y es que la fidelidad deja marcas visibles y debemos tener la gallardía de aceptarlas por amor a Dios. Esto nos lleva rápidamente a nuestro tercer y último punto. Hasta aquí, hermanos, este libro ha mostrado la soberanía de Dios al restaurar a su pueblo. Les ha devuelto su identidad, ¿no? Como pueblo de Dios, Dios ha sido fiel, pero ahora esta nación debe responder, no solamente pagando el costo, sino asumiendo que esas decisiones costosas van a dejar marcas. Versículos 16b al 17. Lo que sucede es que ahora Esdras y los líderes comienzan a revisar caso por caso desde el mes décimo hasta el primer día del mes primero. Es decir, básicamente duraron como 3 meses haciendo esto. O sea, esto no fue fácil, no fue instantáneo. Probablemente implicó conversaciones dolorosas, confesiones públicas, una justicia que debía ser conforme a la ley, pero claramente costosa. Pero lo más difícil de todo, hermanos, es que cada nombre quedó registrado en la palabra. Y la pregunta es, ¿por qué el autor registra los nombres de todos los implicados? En nuestro pensamiento de hoy podríamos pensar como, ¿pero por qué boletearlos de esa forma, no? ¿Para qué? Ya se están arrepintiendo. Bueno, considero que es por 3 razones. La primera, la fidelidad no puede ser anónima. Nombrarlos de hecho mostró que el arrepentimiento de ellos era real. No era tibio, era radical. Y por eso exigía una memoria. Eso exigía una verdad. La segunda razón es porque a mayor responsabilidad, mayor exposición. La lista de hecho comienza en un orden, eso tiene un orden, no es, digamos, aleatorio, sino que comienza con los sacerdotes en el versículo 18, que son de hecho los que ofrecen un sacrificio por el pecado. Después sigue la lista con los levitas, versículo 23, todavía siguen siendo los líderes. Después en el versículo 24 con los cantores, es decir, hasta los de la alabanza estaban metidos en esto. Y esos son los más tremendos. Y termina finalmente con todo el pueblo en el versículo 25, o la gran mayoría. Y el punto del autor muy probablemente es que su audiencia debía entender que los fallos de estos líderes arrastraron a otros. Y al mismo tiempo, si los líderes son los primeros que están puestos y expuestos allá, pues esto es grave. Esto es serio. Esto es radical. Y tercera razón, esa lista era un testimonio histórico. Es decir, así como se registró en el capítulo 2, quiénes eran realmente del pueblo después de venir del exilio, quiénes edificaron o reedificaron los cimientos del templo en el capítulo 3, quiénes viajaron a pesar del peligro con Esdras en el capítulo 8, ahora el autor registra los nombres para que el pueblo pudiera recordar que sí, estos hombres pecaron. Pecaron terriblemente, es verdad, pero también eligieron ser fieles. Esto no era un mito. El autor quiere que sepan que esto es una historia real. Ellos finalmente, esa lista podemos inferir que esa lista que pone ahí al final el autor son de los que sí aceptaron pagar el costo y arrepentirse por el Señor, por ser fiel a Dios. De lo contrario, ¿por qué estarían sacrificando algo, no? Estos sí son los que querían hacerlo. Porque de hecho los que no, ya los nombró en el versículo 15. La verdad, hermanos, es que quedar en esta lista no fue nada fácil. Ellos quedaron expuestos, pero en realidad valía la pena. Porque lo que tenemos que entender es que obedecer a Dios, aunque cueste la reputación muchas veces, siempre es mejor que conservar una imagen a costa de la verdad. Vale más ser recordado como un redimido que luchó y peleó hasta el final que como un rebelde que jamás lo hizo, ¿no? Y el problema es que fueron marcas muy visibles, porque no solamente eran los nombres de ellos, sino que el versículo 44 termina de manera bastante fuerte, nostálgica, difícil, porque muchos de estos hombres no solamente tenían que dejar atrás relaciones con esas mujeres, sino que también tuvieron hijos producto de esa relación. Entonces piensen por un momento qué implicó para ellos. No solo tenían que separarse de sus esposas, de sus hijos además, que es lo que dice al principio del texto, sino que al final esos hijos quedaron como marcas de una infidelidad, de su pecado. Y esto demuestra, hermanos, que obedecer a Dios no siempre arregla todo lo que el pecado rompió. Hay consecuencias que tenemos que asumir. Pero no se desanimen, porque en realidad eso hace parte de ser fiel. En realidad nuestra motivación al arrepentirnos es simplemente como tratar de pegar las piezas de un rompecabezas con cinta o algo así. No, nuestra motivación es Dios mismo, su valor, su santidad. Y muchas veces eso es más importante que quedar expuestos. Porque el problema que tenemos que entender, hermanos, es que el pecado es capaz de engañar. Porque promete placer, sí, es cierto. Y da placer, de hecho. Si no, no nos gustaría pecar. Pero deja unas cicatrices terribles. Unas marcas muy difíciles. Mientras que la fidelidad es muy honesta. Porque sí deja marcas, pero cuenta la verdad. Nos dice que esto no es una leyenda, sino que es la historia de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a darlo todo por Dios, a pesar de que dolía. A pesar de que quedaron ahí, evidenciados. Y esto es muy interesante porque es tal como la historia de nuestro Señor Jesucristo cuando resucita, porque de hecho sus marcas no desaparecieron con la resurrección. De hecho fueron muy valiosas, porque si ustedes recuerdan, a Tomás no lo convenció un argumento de Jesús. A Tomás lo convenció, Jesús lo convenció a través de sus llagas. Este soy yo, ¿no? Este es tu Salvador. Porque finalmente eran la prueba de una salvación radical. Y era tan radical que él estuvo dispuesto a asumir la vergüenza, a asumir una humillación pública que ni siquiera tenía que asumir, pero lo hizo por nosotros. Eran marcas de un cordero que fue capaz de darnos el valor para cargar con nuestra propia cruz, para ser fieles. Por eso nos llama a poner la cara, hermano. Esto es ser radical, aceptar que la obediencia nos marque. Por eso Pablo por allá en Gálatas capítulo 6 dice, mire, no me molesten porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Es como que esto no era fácil, era muy difícil claramente, pero la mentalidad de Pablo, eso valía la pena. Entonces no me molesten por eso. Y de esa misma forma Dios trabaja con nosotros. Él nos promete una vida, sí, pero una vida que va a ser marcada. Que va a ser luchada, de hecho. Y justo por eso, cada decisión que usted tome, hermano, cada vez que se enfrente al pecado y usted decida ser fiel, eso va a ser una obra que Dios está haciendo en usted. Esto no solamente es usted. Porque esto lo dijo así el teólogo Anthony Huequema. Él dijo lo siguiente: cuanto más trabajemos, y piensen ahorita en ese trabajo de ser fieles al Señor, más seguros podemos estar de que Dios está trabajando en nosotros. Y si usted está dispuesto a trabajar en su fidelidad al Señor, cuando llegue el momento de enfrentar el pecado en su vida, en la iglesia, en cualquier lado, usted siempre va a estar del lado de Dios. Aunque eso implique estar expuesto. Tal vez por eso Cristo dijo en Apocalipsis 3, versículo 5, a esta iglesia le dijo, mira, que el vencedor, y esto implica que si es un vencedor, tuvo que pelear y tuvo que luchar. Que el vencedor será vestido de ropas blancas y entonces no borrará su nombre del libro de la vida, sino que lo va a reconocer delante del Padre y delante de los ángeles. Hermanos, cuán valiosa y poderosa es la fidelidad de Cristo, que nos empuja a ser fieles. Esto no es salvación por obras. Yo espero que usted no esté entendiendo esto. Esto es solamente una demostración de lo que Cristo ya ha hecho en nosotros. Tal como dijo Platt, Debemos renunciar a todo lo que tenemos para seguir a Jesús. Esto es ser un cristiano radical. Esto no es extremista. Esto implica un dolor verdadero por el pecado, un costo alto que debemos pagar, unas marcas visibles que debemos aceptar, pero que prueban que al final Dios vale todo y nuestra obediencia lo vale. Porque nuestro Señor, hermanos, les voy a decir algo, no acepta a los tibios. O le damos todo a Él, o es mejor no darle nada. Él no pide menos que nuestra vida, porque ya entregó la suya por nosotros. Y por eso ser fiel a Dios implica tomar decisiones radicales. Pensando en esto, hermanos, vamos a celebrar la cena del Señor.